En algunos diarios esta mañana es el título principal. Por ejemplo, en El Observador, que lo encara de esta manera: UTE anula la oferta de empresa argentina y negocia con Hyundai. En el caso de El País, no va como título central en tapa, así como la apertura de la sección Economía. UTE resolvió rechazar la oferta de electroingeniería para la construcción de la planta de ciclo combinado en San José por entender que no cumple con los requisitos exigidos. La firma recibió la noticia con absoluta sorpresa. Ustedes escucharon más temprano, UTE negociará con la empresa coreana Hyundai, que fue la segunda precalificada en la licitación para esta central de ciclo combinado en Puntas del Tigre, luego de que ayer el directorio del ente decidiera la anulación de la oferta de la empresa argentina Electroingeniería. Una empresa que venía rodeada de polémica, es una firma que en Argentina se la da como vinculada al kirchnerismo, sobre la cual recaen denuncias por sobreprecios en licitaciones, aunque estas no han tenido derivaciones judiciales. Bueno, esta firma Electroingeniería había resultado la mejor calificada en el índice comparativo de ofertas, pero tan pronto se supo eso, las competidoras en la licitación cuestionaron su capacidad técnica y sus antecedentes en obras similares. Estamos en línea con el ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente del directorio de UTE. Ingeniero Casaravilla, buenos días.
Buenos días a la audiencia.
Antes de entrar a la resolución que ustedes tomaron en el día de ayer, creo que sería bueno dar un poco de contexto a propósito de esta licitación. Es una licitación muy importante para UTE, bueno, y también para el país, ¿no?
Bueno, es una licitación importante porque es parte fundamental de lo que es la futura matriz energética que vamos a tener. Que si bien vamos a hacer una apuesta muy fuerte a las renovables para complementar la hidráulica que tenemos, va a jugar la hidráulica con la eólica, pero cuando hay situaciones de sequía, cuando hay situaciones de bajas precipitaciones, necesitamos el respaldo. Y el respaldo lo va a dar esta central de ciclo combinado con algunas otras centrales térmicas que ya tenemos, y además todo esto alimentado con gas natural, y para eso estamos haciendo una regasificadora.
Aclaremos algunos términos. ¿Qué quiere decir central de ciclo combinado?
Bueno, esto básicamente son turbinas de gas, usan gas natural, con esas turbinas se genera energía eléctrica. Pero cuando queremos aumentar la eficiencia de ese, pongamos que son dos turbinas de gas natural, están generando. Por las chimeneas se liberan gases calientes. Con esos gases calientes, o sea que sin combustible adicional, se calienta agua, se genera vapor y se mueve una tercer turbina de vapor. Por tanto, sin combustible adicional, yo agrego casi un 50% más de generación de energía eléctrica. Por tanto, aumenta sustancialmente el rendimiento. Y por eso son turbinas que se llama ciclo combinado. Combina turbinas de gas y turbinas de vapor. El tema es que son instalaciones que son más caras, los ciclos combinados, que las turbinas de gas a secas. Pero el tema es que justamente se logra una mejor eficiencia, y cuando uno piensa en una máquina que tiene que ser que esté mucho tiempo prendido en la eventualidad de una situación de baja hidraulicidad, uno busca justamente aumentar la eficiencia económica, aumentando la eficiencia de generación.
Se menciona que esta es la inversión más importante en la historia de UTE en este tipo de emprendimientos, ¿es correcto?
En lo que refiere a centrales térmicas, sí. UTE ha tenido emprendimientos importantes en lo que son sus hidroeléctricas, pero en lo que tiene que ver con emprendimientos térmicos, efectivamente es de las más importantes, pero además basta ver que en el plan quinquenal que tenemos del 2012 al 2017, que UTE, como UTE, va a invertir del orden de $2.200 millones, estamos hablando que esta obra va a salir como 500, 550 millones de dólares, o sea, es la cuarta parte de nuestro plan de inversión.
¿Y qué capacidad de generación tiene?
Son del orden de los 500 megavatios.
¿Y eso qué significa? A ver.
Y nosotros en Uruguay tenemos, en lo que es nuestra generación eléctrica, tenemos como 1.500 megavatios de hidráulica, tenemos como 900 megavatios hoy instalados de térmica, y se incorporarían una central térmica de 500 megavatios. Ahora, es verdad que la idea es sacar de servicio algunas unidades que son realmente muy viejas, lo que son la tercera y cuarta unidad de la central Valle, y eventualmente sobre el año 20, porque estas cosas se planean, se planifican realmente con tiempo, la quinta y sexta unidad de la Valle también se daría de baja.
Entonces, esta es una central que podría abastecer, ¿qué porcentaje de la demanda?
Bueno, si consideramos que la demanda de Uruguay es del orden de 1.200 megavatios todo el tiempo, es como si fuera, el Uruguay es como que todo el tiempo, vamos a simplificar, es como que todo el tiempo es una estufa de 1.000 megavatios. Entonces, con esta central podríamos alimentar, si todo el tiempo la tenemos prendido, la mitad de la demanda de Uruguay.
Vayamos a esta licitación, una licitación que viene complicada, ¿no? Viene demorada, ya tuvo otros tropezones en el camino. ¿Qué fue lo que ocurrió ahora?
Bueno, en este caso nosotros ya veníamos de un proceso fallido, el tiempo apremia, nosotros estamos necesitando la central por razones de soberanía energética, por respaldo energético, no la estamos fabricando o construyendo, digamos, porque se nos ocurrió, sino porque realmente el país la necesita, y eso no podría abundar horas y horas de por qué la necesita realmente y por qué necesita esa central.
Pero ya había habido inconvenientes. Las notas de prensa esta mañana recuerdan que en marzo, concretamente, se había resuelto que la firma preseleccionara era Hyundai HSC, pero hubo una denuncia del diputado Jorge Gandini del Partido Nacional, a partir de la cual terminó comprobándose que esa empresa había adulterado antecedentes de otra firma de nombre parecido.
Bueno, en definitiva, el proceso venía complicado, efectivamente usted que dice es así, eso pasó a órbita de la justicia, no pudimos gestionarlo, no lo gestiona UTE el tema de la denuncia, entonces tuvimos que abortar ese procedimiento. Rápidamente iniciamos otro procedimiento. El TOCAF nos habilita, porque estamos en competencia en generación, incluso a ir directamente a hacer una compra directa, pero fiel a nuestra tradición en Uruguay, hacemos procesos competitivos, dijimos, bueno, vamos a hacer un nuevo intento de proceso competitivo. Ahora, tengamos en cuenta el tiempo es oro, cada día que pasa es un día que no tengo la central y que mis alternativas, digamos, de generación cuestan dinero. Por tanto, dijimos, vamos a diseñar un mecanismo en el cual, bueno, vamos a dar una oportunidad más a estos procesos competitivos. Y es lo que hicimos ahora con este proceso competitivo, en el cual simplificamos el pliego, pusimos algunas condiciones que uno diría, uy, ¿cómo es esto? Dijimos cuáles eran los proveedores de máquina, cuáles eran las máquinas que queríamos. Limitamos el mercado, dijimos, estos son los 5 grandes. Con lo cual, después cargamos la tinta en lo que son los antecedentes como constructores de emprendimientos de esta envergadura, digamos, porque ya teníamos solucionado el tema, la máquina va a ser buena. No va a haber problema con la máquina.
Usted dice vamos que a concentrarnos. Se achicó el mercado, decía usted. Decía usted que se resolvió achicar el mercado. ¿Qué quiere decir eso?
Y digamos, nosotros en los pliegos anteriores no decíamos qué tipo de proveedor de máquina queríamos. Nosotros ahora, para este último procedimiento, debíamos que ajustar, apuntar mucho mejor y dijimos, bueno, tienen que ser o máquinas Siemens, o tienen que ser máquinas Mitsubishi, o puede ser máquinas Ansaldo, o pueden ser máquinas General Electric, o pueden ser máquinas Ashton, que son, a ver, son las máquinas que instalan en el mundo, son las que es esperable que vengan las ofertas. Pero eso nos simplificó el pliego, pero por otra parte lo hicimos muy clarito, pero muy, muy clarito en la parte de los antecedentes que tenían que tener el EPCista, o sea, el que viene, el que hace la ingeniería, el que hace el provee los equipos y los que instalan los equipos. Eso es, nosotros pusimos en el pliego, y esto es crítico en esta decisión, que queríamos que el que fuera el oferente de la obra, o sea, el que fuera adjudicado, tuviera experiencia como EPCista principal en al menos 3 obras en los últimos 10 años. Y eso es para nosotros vital, porque nosotros acá, todo el mundo sabe, o por lo menos si vaya que lo sabe la UTE, que una parte es la parte de proceso competitivo, la selección del oferente, pero después el partido se juega en la cancha, en el cual tenemos una empresa que tenemos que confiar que en los plazos previstos haga las cosas, que después no nos venga con historia con los adicionales, después no se retrase, después tenga problemas. En el ruedo, en la cancha, uno puede perder muchísimo si no elige realmente una empresa en la cual tenga la percepción de que va a andar todo como un relojito. Entonces, en ese sentido, es que nosotros hicimos un pliego muy específico respecto al tema de los antecedentes. Y bueno, el tema era, es que no me daba el tiempo, no le da el tiempo a la UTE, no le da el tiempo al país a, este, ahora, por ejemplo, hacer un nuevo procedimiento.
Lo cierto es que se comprobó que la empresa que había quedado ubicada primero no cumplía con esos requisitos que usted acaba de detallar ahora.
De acuerdo al informe técnico y un estudio muy pormenorizado que hizo el equipo técnico, efectivamente, si bien todas las cosas que dice que hizo la empresa, efectivamente, nosotros las tomamos como válidas, el tema es que en realidad nunca fue contratista principal en ninguna de las obras que presentó. Uh-huh. Eso es así.
Actuó como asociada, pero no como contratista principal.
Exactamente. Entonces, en definitiva, digamos, estábamos en juego algo muy importante. Y además, hay que tener en cuenta que cuando estamos en el marco de un procedimiento competitivo, además oficia lo que es el recurso y después terminamos esto en un tribunal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por tanto, si nosotros no somos muy rigurosos al momento de evaluar las condiciones del pliego, que eran muy, muy, muy claras, después el que está segundo y tercero y cuarto nos ponen juicios que después perdemos, porque el partido ya está jugado. Una vez que está el pliego, lo único que uno puede hacer es cumplir el pliego. Entonces, lo que sí, la novedad de este procedimiento era que era una chance. O sea, nosotros elegimos con un procedimiento muy expeditivo con quién, a quién le pedíamos los antecedentes, con tipo declaración jurada, o sea, digamos, usted ve esto, sí, cumplo. Bueno, en función de eso, hicimos un índice comparativo, y al que quedó primero, precalificado, le dijimos, traiga los antecedentes. Pero ya ahí, para los otros, había terminado el proceso. Ya no hay ninguna chance, digamos, en el marco del proceso actual, digamos, para adjudicar a algún otro.
¿Y entonces cómo se procede ahora?
Entonces, nosotros hicimos el estudio de los antecedentes, como usted bien informó, y está en la prensa, Electroingeniería no acreditó la experiencia requerida en el pliego, por tanto, rechazamos la oferta y el procedimiento terminó. Entonces, ahora estamos como al principio, tenemos la necesidad, la convicción. Por otra parte, el tiempo, digamos, corre. Hay otro tema que no es menor, si bien tenemos otras alternativas, nosotros tenemos un préstamo del BID otorgado que tenemos que ejecutar este año y que nos financia gran parte de esa central. Y es cupo de este año. Si usted no lo ejecuta este año, eso no es que pasa para el año que viene. Se pierde porque ese cupo del préstamo del BID se pierde. Además, nos atrasa todo el plan de inversiones. En definitiva, si juntamos todo eso, o sea, el apuro que tenemos, la necesidad que tenemos, el tema del préstamo y el tema del presupuesto de inversión que tenemos, en definitiva, lo que vamos a hacer, y lo que ya es conocido, que es, y hay un error cuando se dice que vamos a negociar con Hyundai. En realidad acá no va a haber negociación. Acá básicamente lo que vamos a hacer es algo ficticio, en el sentido de nosotros tuvimos un proceso competitivo en la cual quedó una lista de prelación, un primero, segundo, tercero. El primero falló, y con cualquier proceso competitivo en el Uruguay, en la forma más transparente, sin ningún tipo de negociación, le vamos a decir al segundo, venite al pie. El pliego es el mismo, acá no negociamos ni el precio.
Uh-huh. Lo que va a tener que acreditar el segundo es que cumplía con los requisitos del llamado anterior.
Absolutamente, eso, pero sí. Absolutamente, los mismos requisitos, con los mismos riguroso estudio va a tener el equipo técnico, y el directorio va a actuar en consecuencia.
Y en cuanto al precio, ¿qué se sabe? ¿Qué diferencia de precio hay entre este, que ahora tiene todas las posibilidades, el que estaba segundo, y el primero que resultó descalificado?
Mire, acá hay varios precios, digamos, es muy difícil comparar estas cosas, porque justamente hay un precio de inversión, que es la plata cash, uno por cash o en cuotas que pone por la compra del fierro, ¿está? Eso, en realidad, la oferta del segundo es $2 millones más barato. Si vamos al caso, es mejor. Uh-huh. Después hay otro precio, que es el precio de mantenimiento. Bueno, la empresa que quedó segundo tiene precios un poco más caros. Y después hay otro precio, que es el tema de la operación, el tema del rendimiento, porque nosotros, para hacer el índice comparativo de ofertas, pusimos lo que es el rendimiento durante X cantidad de años, para hacer un ficto de lo que va a ser el costo operativo de esa central, y por eso es que había quedado muy bien ubicada electroingeniería porque tenía una máquina con un rendimiento mayor. Pero en los hechos, digamos, es bien difícil comparar porque estamos hablando que el 75% del costo, digamos, de todo este emprendimiento, teniendo en cuenta la cantidad de años que está en operación, tiene que ver con el rendimiento, tiene que ver con el funcionamiento de la máquina.
Entendido.
Pero en definitiva, ¿sí?, desde el punto de vista de la inversión, o sea, la plata cash que ponemos, estamos hablando casi de la misma plata, porque es un poco más barato en inversión, pero es un poco más caro en la parte de mantenimiento, lo que pagamos de mantenimiento.
Estamos
hablando de una inversión del orden de $500 millones, por tanto, esa diferencia no es nuestro problema. Nuestro problema es que esta obra se haga bien, que no tengamos problema con el EPCista, que no tengamos problema en el tiempo de entrega, que no tengamos problema que después tengamos incumplimientos. Ese es nuestro, nos tenemos que concentrar en ese tema.
Para terminar brevemente, ¿cómo son ahora los plazos? ¿Para cuándo puede estar en obra esta central?
Bueno, tenemos como objetivo poder adjudicarlo este año, por tanto, yo estimo que en obra quiere decir, si a eso se refiere, que los ingenieros empiezan a hacer los estudios, los planos ejecutivos, etcétera, eso va a tener que ser sobre fin de año. No hay otra alternativa.
¿Y se terminaría para cuándo? ¿Estaría funcionando cuándo?
¿Perdón?
¿Y estaría funcionando cuándo?
Y bueno, esos son 18 meses a partir de la firma del contrato, que sería sobre noviembre, diciembre de este año. Tenemos lo que son las primeras turbinas de gas. Después tienen 4 meses más para la segunda turbina de gas. Y después tenemos, sí, 18 meses más para lo que es la parte de la caldera de recuperación de gases, lo que es la caldera de vapor, que es una obra mucho más grande, digamos, en envergadura, y va a demorar un tiempo. Así que esta es una máquina que lleva un tiempo de construcción importante, y bueno, por eso es que, por las necesidades que tenemos, estamos resolviendo. Ya resolvimos incorporar algunas turbinas, digamos, en modalidad de arrendamiento, y ahora estamos justamente analizando incorporar algunas más, porque bueno, las necesidades energéticas del país, por suerte, venimos creciendo y tenemos que suministrarlas.
Ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente del directorio de UTE, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, gracias y un saludo a la audiencia.